Bueno, estamos en unirse aquí en Fónica Play para Fónica News como cada semana. Estamos inaugurando un reporte de sustentabilidad en este caso de Camusi aquí en Argentina y estoy con Rodrigo Espinosa, el gerente de comunicaciones y relaciones institucionales de la compañía y está aquí con nosotros. ¿Cómo va, Rodrigo?
¿Qué tal, Alejandra? Gracias por el espacio que nos estás brindando.
Un placer como siempre, como siempre. Rodrigo, cuando yo recibí la info del primer reporte, digo, el primer reporte de sustentabilidad es un desafío importante. Creo que es un trabajo muy grande a nivel empresa, sobre todo en una empresa de la envergadura de ustedes y de la diversidad de poblaciones, de lugares a las cuales la empresa llega y cada población, cada lugar, su forma de vida, su forma de trabajar, digo, qué gran desafío, ¿verdad?
Francamente ha sido un trabajo más que intenso, pero tengo que ser fiel a lo que ha ocurrido puertas adentro de la organización y la verdad es que fluyó demasiado bien.
Qué
Nosotros no
bueno.
imaginábamos que el flujo de información iba a ser como el que ha sido. Y con esto me refiero a áreas reportando proactivamente, compartiendo información, porque vos bien lo decías, Alejandra, el primero siempre es el debut y en este caso muchas áreas o muchas gerencias pueden sentirse que a partir del armado de este reporte de sustentabilidad pueden estar siendo auditados y todo lo
Claro.
contrario, simplemente la entrega de información e iniciar un proceso de mejora continua como lo entendemos nosotros a este reporte. Por lo cual, cuando nos metimos en el seno de la organización a recaudar información de algunas áreas estratégicas, la verdad que fluyó muy, muy rápido y eso nos permitió poder condensar un flujo de información gigantesco, porque era el primero que hacíamos y era el primer ejercicio que hacíamos en esta materia, pero la verdad que fluyó sumamente bien. Me atrevo a decirte que las demoras estuvieron más relacionadas luego a la pandemia y a todas las
Claro.
cuestiones y lentitudes que ha generado los primeros meses de la pandemia que al proceso del reporte en sí.
Qué bueno, qué buena onda. Recordémosle a nuestros oyentes y a quienes nos miran la cantidad de usuarios, la cantidad de provincias, porque, digamos, poniendo esos datos nos damos cuenta de la envergadura.
Absolutamente. Camus es una distribuidora de gas como la que muchos de los oyentes o seguidores del programa tienen en sus domicilios. Nuestra zona de abastecimiento cubre la provincia de Buenos Aires, le quitamos Capital y GBA, el resto es Camusi, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, todo eso es Camusi, la totalidad de la provincia de La Pampa y luego toda la Patagonia. A mí siempre me
Enorme.
gusta poner algunos ejemplos para que todos dimensionemos que es Camus. Son 6 veces el tamaño de la Argentina. La distancia que separa Ushuaia de La Quiaca, 6 veces, ese es el tamaño de operación de Camus y de las cañerías que opera Camus. O es 3 veces la distancia entre Buenos Aires y Tokio. Son 7 provincias, 305 localidades y más de 50.000 kilómetros de cañería que todos los días operamos. Y vos bien lo comentabas, Alejandra, al inicio de esta charla. Tenemos realidades absolutamente. Tenemos un usuario de tipo más rural que puede estar, por ejemplo, viviendo en la llanura pampeana y nos cruzamos rápidamente a la estepa patagónica, pasamos de la cordillera de los Andes al usuario que vive en alguna ciudad lindera al océano Atlántico. Todo eso es Camusi, la mitad de la Argentina para ser más precisos. Y en ese marco abastecemos a 2 millones de usuarios, mayoritariamente residenciales. El gran grueso de nuestros usuarios son residenciales, más del 90%, pero también hay usuarios de tipo comerciales, industriales, despacho de GNC, etcétera. En resumen, son 2 millones de usuarios que abastecemos a diario con nuestra energía.
Claro, es un número enorme, digo. Por eso está bueno saber digamos, ponernos en contexto antes de, bueno, ahora sí, meternos de lleno en lo que encontramos en este primer reporte. Sé que trabajaron en las tres áreas, en recabar información en lo que tiene que ver al ámbito económico, al ambiental y a la comunidad, por supuesto. Y bueno, me gustaría conocer esos resultados del primer año, del inicio del camino, porque ahora ya está.
Efectivamente. Bueno, bien vos lo decías, 3 grandes dimensiones, la social, la económica, la ambiental. Por el plano económico, algunos números ya estábamos repasando hace algunos instantes vinculados a lo que es la operación del propio negocio. Algunos datos más para terminar de tener la foto de Camusi. Durante el 2019, por nuestros caños pasaron más de 10.000 millones de metros cúbicos de gas. ¿Qué es eso? Es más del 20% de la demanda energética del total del país. Es decir, más del 20% pasaron por nuestros caños, lo cual requiere de inversiones constantes y permanentes en nuestros sistemas de transporte y distribución de gas para que justamente esa energía llegue cuando el usuario prenda la llave de paso necesita y quiera poner la pava a calentar. Esas inversiones fueron superiores, o superaron, mejor dicho, los 2.400 millones de pesos. Si nos vamos al plano medioambiental, hemos iniciado, y en este reporte, aquellos que quieran acceder y pueden hacerlo libremente ingresando a nuestra página web www.camusigas.com.ar, van a poder encontrar un trabajo que venimos haciendo en el marco de la transformación digital y un proceso que realmente profundizamos mucho durante el 2019 y lo que nos ha permitido es migrar muchos procesos que esta industria arrastra históricamente en formato papel al plano digital. Y por ejemplo, durante este 2019 hemos logrado un ahorro muy significativo de papel, más de 50 toneladas de papel a partir de justamente la migración de procesos al plano digital. Ejemplos concretos. Hoy nuestros usuarios pueden interactuar con Camusi a través de la oficina virtual, es un desarrollo, es una app donde los usuarios pueden generar distintos trámites que antes se hacían en la oficina y que requerían sustento papel. Los instaladores matriculados, que son una suerte de gestores técnicos entre esos futuros usuarios y la empresa, que también todo expediente de ese futuro usuario era papel, hoy se canaliza a través de una oficina exclusiva para matriculados donde todos los trámites los inician, los gestionan y van evolucionando de manera virtual. Y hasta los propios usuarios, que muchos recibían la factura en formato papel, las notificaciones de deuda en formato papel, hoy todo eso se ha migrado al plano digital. De estos 2 millones de usuarios que tiene Camusi y Alejandra, más del 50% ya está digitalizado.
Ah, yo te iba a preguntar eso, digo, porque hay cierta resistencia todavía, ¿no? En algún, imagino que tiene que ver con la edad, a recibir, ¿no? Yo quiero la factura, guardarla en la carpetita, pero ya la carpetita no va. Sí, va la carpeta en la compu, digo.
Y es cierto, y los cambios tecnológicos están acompañando este proceso. A ver, empresas como Camusi no pueden dejar de lado cortes generacionales o hábitos de costumbre de la gente para aquellos que aún prefieren ir a las oficinas físicas a gestionar su trámite. No es necesario, hoy el 100% de los trámites se pueden hacer de manera virtual, pero también, como bien vos decís, hay usuarios que prefieren ir a la oficina y nosotros tenemos que ser una suerte de puente de transición hacia esas nuevas tecnologías. También es cierto que la pandemia ha acelerado mucho este proceso y la gente encontró que muchos trámites que hacían de manera presencial hoy se pueden hacer remotamente y disfrutan de tiempo. Porque la verdad es que es bastante engorroso ir a hacer un trámite personal y el tiempo que eso demora. Así que el 50% de nuestros usuarios durante el 2019 se digitalizaron e incluso para este 2020 ya habíamos trazado como objetivo llegar al 60% de digitalizados y estamos ahí nomás de cumplirlo. También es cierto que cuando uno se retrotrae a esas imágenes de prestación del servicio público, se imaginaba esas oficinas cargadas de gente, haciendo trámites, etcétera. Hoy es difícil pensar que eso ocurra porque estamos dándole la bienvenida a nuevos usuarios al servicio. Los hijos, los nietos de nuestros usuarios que hoy se mudan solos y empiezan a gestionar su servicio público, en este caso el gas natural, y ya son generaciones que nacen con la tecnología incorporada y que ni de casualidad van a ir a una oficina a hacer un trámite presencial.
No, les pedís que vayan y van a buscar todas las alternativas posibles para no ir.
Efectivo, pero tenemos la oficina virtual para gestionar los trámites. Sí. Tenemos chat online con nuestros operadores, no robots, sino personas, chateando con nuestros usuarios. Tenemos correos electrónicos, tenemos WhatsApp. Hay miles de herramientas para evitar que el usuario venga a la oficina. El que quiera hacerlo, superada la pandemia, lo podrá hacer. Pero hoy es cierto que este proceso que iniciamos durante el 2019, que nos ha permitido trasladar mucha gestión papel al formato digital, con esta pandemia se ha acelerado y entendemos que ya es un comienzo de camino que va a ir profundizándose para los años subsiguientes.
Yo creo que esa también es una de las cosas buenas. O sea, no tiene demasiadas cosas buenas este contexto, pero el hecho de que a la fuerza mucha gente se haya acostumbrado a determinadas cosas, me parece que es algo que está piola, que está bien, porque la verdad que hacer filas y perder tiempo y estar hasta de mal humor, es mucho más fácil desde tu casa, con un café, aunque la cosa sea un poco complicada a veces, porque hasta que te familiarizas con los sitios, pero está bueno, para mí está bueno.
Insisto en el concepto de agentes de transición tecnológica. No vamos a poder migrar de un día para el otro, las oficinas van a tener que seguir estando y nosotros vamos a tener que seguir ofreciendo alternativas y soluciones tecnológicas lo más intuitiva posible para aquellas personas que no están familiarizadas con la tecnología, que les resulta complejo, y de hecho en ese camino vamos también mejorando las herramientas que vamos proponiéndole a nuestros usuarios. Incluso en esta pandemia muchas las hemos cambiado, las hemos simplificado, porque bueno, rápidamente necesitábamos brindarle soluciones a nuestros usuarios que estaban en sus casas con temor a salir y contagiarse.
Claro.
Y vos me introdujiste en un tema sumamente interesante que tiene que ver con cómo vamos a cambiar con esta pandemia, y es parte también de un ejercicio que durante el 2019 iniciamos y que está plasmado en nuestro reporte, que tiene que ver con la gestión de nuestros recursos humanos. Como parte de ese proceso de transformación tecnológica, ya el año pasado habíamos iniciado un programa sistemático de migración de espacios de trabajo físicos a espacios de teletrabajo. Uh-huh. Eso lo que nos permitió es que cuando se dicte el aislamiento allá por el mes de marzo, de un día para el otro pudiéramos tener el 100% de la operación teletrabajando. Hoy, mientras charlo contigo, estoy en mi casa y estoy teletrabajando,
claro.
Y así lo hacemos las 1.700 personas que formamos parte de CAMUS.
Qué bárbaro, en cualquier lugar del país.
En cualquier lugar
del país. Donde obviamente, donde opera CAMUS, sí. Sí. Rodrigo, hablamos de, bueno, del área económica, hablamos del área ambiental, pero sé que tienen un trabajo profundo a nivel comunidades y también, de vuelta, la diversidad, y quizás aquí en comunidades es donde la diversidad se puede apreciar más, ¿no? Porque las necesidades de cada comunidad son diferentes.
Efectivamente, y tenemos iniciativas, programas y acciones puertas afuera y puertas adentro de la organización, muy vinculados también con esta cuestión del desarrollo comunitario. Básicamente a mí me gusta repasar nuestra geografía, nuestro mapa, y pensar que estamos haciendo acciones y estamos impactando positivamente en esta inmensa geografía que tenemos. Y es así, particularmente con socios estratégicos, estamos desarrollando y hemos durante 2019 desarrollado acciones en la provincia de Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Río Negro, con programas fuertemente vinculados a educación. Nosotros entendemos, como parte de nuestra política de sustentabilidad, que tenemos que crear futuro a través de la educación, pero también a través de la enseñanza en habilidades para el trabajo, que definitivamente vamos a tener un enorme grupo de chicos que prontamente se van a iniciar en el mundo del trabajo, y entendemos que ahí también podemos aportar. Y en ese marco tenemos programas desarrollados para chicos a nivel primario, escuelas primarias, con un programa educativo que se llama Aprender el Gas, que en este 2020 está atravesando su 10ª edición ininterrumpida, que capacita más de 10.000 chicos por año en cuestiones vinculadas al monóxido de carbono, al uso racional de la energía, porque distribuimos una energía que no es infinita, que hay que cuidarla y hay que garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras. Trabajamos con chicos del secundario, también en estas provincias, en el último año del secundario, en el quinto año, donde les enseñamos cuál es la oferta académica que tiene su provincia, su región en materia de estudios superiores, o cuál es la oferta laboral que tienen para aquellos que decían introducirse al mundo del trabajo, y capacitarlos en ese sentido. Hacemos programas de mentoreo, armado de currículum, entrevistas simuladas de trabajo, justamente para darle herramientas a los chicos y que tengan quizás una ventaja competitiva versus otros al momento, por ejemplo, de encarar una búsqueda laboral. También estamos trabajando y hemos trabajado durante el 2019 con chicos que inician sus estudios superiores. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa tenemos un programa de mentoreo para chicos que pertenecen a situaciones más vulnerables o a realidades socioeconómicas vulnerables, y los estamos acompañando para que puedan iniciar su carrera universitaria. Y tenemos chicos que están estudiando lo que te imagines, Ale. Chicos que están estudiando veterinaria, contadores, abogados, etcétera. E incluso, puertas adentro de nuestra organización, también tenemos un programa de becas, Becas CAMUSI, que se inició durante el 2019, y lo que busca también es acompañar a los hijos de nuestros empleados que inician su camino a la educación superior. Porque son chicos que, de acuerdo a la geografía en la que se desenvuelve CAMUSI y sobre la cual charlábamos antes, necesitan trasladarse muchas veces porque la universidad o la carrera que eligieron está en otra provincia. Y para los padres, nuestros empleados, es tremendamente difícil no solo separarse de su hijo, sino también afrontar una condición económica distinta, la cual significa alquilar un departamento, pagar una universidad, etcétera. Así que ese programa de becas Camusi lo que busca es justamente acompañar a los hijos de nuestros empleados que inician...
Los que vivimos en la provincia no lo entendemos, pero cualquiera que tenga algún conocido o algún familiar un poco lejos entiende que desde que los niños nacen, los papás ya empiezan a pensar que cuando se termina la secundaria es probable que ese niño vuele y se vaya a La Plata, Buenos Aires, Córdoba, cualquier lado, según donde estén, ¿no?
Absolutamente. Tengo una historia que me quedó grabada del año 2019. Formo parte del consejo que determina quiénes son los postulantes, los que finalmente pueden participar de este programa de becas. Es una suerte de concurso interno donde tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y el más importante es una carta de presentación donde nos tienen que transmitir a todo el consejo por qué eligieron la carrera que eligieron y y cuáles creen que van a ser los resultados o los aportes que esa carrera les va a entregar a ellos y a la comunidad. Y tengo un caso grabado de una chica que es hija de un empleado nuestro en Paso de Indios. Paso de Indios es una localidad sumamente chiquita, perdida en plena meseta de la provincia de Chubut, muy alejada de la costa, muy alejada de la cordillera, que hace muy poquito que tienen gas, hace apenas 2 años que tienen gas natural en sus casas. Antes se alimentaban con leña, queroseno, sí, u otras energías. Y ella va a estudiar abogacía. Entonces, lo que le preguntamos como parte de esas entrevistas es ¿por qué elegiste abogacía? Y nos cuenta que ella proviene de una comunidad aborigen y en donde siente que las costumbres de su pueblo se van perdiendo a lo largo de los años y ella quiere justamente estudiar abogacía para poder defender las creencias, las costumbres de su gente, de su pueblo y que permanezcan a lo largo del tiempo. Cuando uno se encuentra con esas historias,
no hay mucho más que decir. Un sí inmediato, imagino.
Absolutamente.
Absolutamente.
Y eso es parte de las distintas acciones que hacemos, como bien vos marcabas, con foco en comunidad. Y hay otro proyecto que a mí realmente me enamora, que es un proyecto que hacemos con otro socio, que es Cruzada Patagónica, que es acompañar dos instituciones educativas, una que está en provincia de Chubut, más particularmente en la ciudad de Cholila, y otra que está en Neuquén, en Junín de los Andes más precisamente, que son escuelas albergues para chicos que provienen de parajes rurales que están a mucha distancia de estas ciudades que te mencionaban y que necesitan ir a la escuela para estudiar, la formación es agrotécnica, pero también es escuela albergue porque están tan distanciados de sus familias que necesitan algún lugar para hospedarse. Y las historias ahí son maravillosas porque los docentes se convierten en los segundos padres de estos chicos porque pasan semanas sin ir a la casa. Y ahí estamos acompañando a los chicos y a la fundación y también armando distintos proyectos con los chicos dentro del aula. Por ejemplo, el año pasado, como parte del trabajo que venimos haciendo en conjunto, instalamos un sistema de agua potable y de riego que fuimos a instalar en distintas comunidades rurales de la provincia de Neuquén, justamente para que los pobladores, que son pequeños productores rurales, tengan agua para poder potenciar su esquema productivo. Están básicamente dedicados a la cría de ganado y tienen poca posibilidad por falta de recursos y por falta de agua para poder armar sistemas de riego que les permitan, por ejemplo, hacer plantaciones de distinta naturaleza. Bueno, gracias a ese trabajo, hoy están diversificando su matriz productiva, tienen frutas, hortalizas, verduras para producción propia, pero también para la venta. Y algo similar, también un proyecto con estos chicos en la provincia de Chubut, armamos un molino de viento que fuimos a instalarlo en una de las familias de los chicos de esta escuela, en un paraje rural, para que puedan tener acceso a la energía eléctrica a partir de una fuente de energía limpia. Pero lo llamativo de este caso, Alejandra, es que es una familia que no conocía la electricidad. Estamos hablando del 2020, que para nosotros es absolutamente normal prender una tecla de luz. Pero lo llamativo de esta historia es que cuando fuimos a instalar este molino generador de electricidad a partir del viento, la dueña de casa, o la mamá del chico, la verdad que perdió en el buen sentido varios minutos prendiendo y apagando la tecla de luz, porque no podía creer que con ese simple acto se prendió una lamparita. Sí. Una lamparita, una heladera para conservar alimentos, una radio, un celular, etcétera.
Algo que para nosotros es impensado prescindir de eso, ¿no? Digo, se nos corta la luz por cualquier cosa y entramos en pánico porque nos quedamos sin internet o porque tenemos algún alimento en el freezer, digo, impensado, y mucho más cerca de lo que uno imagina.
Absolutamente, y te traslado un ejemplo quizás mucho más cerquito. Como parte de nuestro programa de voluntariado que se llama Voluntarios en Red, nosotros incentivamos a nuestros empleados que nos compartan distintas realidades o proyectos sociales en los que les gustaría participar y que la empresa apoye. También se genera una suerte de concursos, se eligen los mejores proyectos, y el año pasado encaramos tres en particular. Uno en Mar del Plata, acá nomás a 400 kilómetros de capital, que tenía que ver con un comedor que está en las afueras de Mar del Plata, en la zona del Faro, a ver si nos podemos ubicar, en la zona sur de Mar del Plata, una señora que da alimento a más de 90 chicos del barrio, también en situación de extrema carencia. A partir de nuestros empleados surgió la necesidad de construir una nueva sede social que acabamos de terminar. Es una nueva sede social donde se va a dar alimento a estos chicos en mejores condiciones edilicias, pero además va a comenzar a funcionar, si se quiere, como una suerte de sociedad de fomento para brindar distintas actividades culturales al barrio. Y eso es impronta de nuestros empleados, lo construimos desde cero. En Bariloche, afueras de Bariloche también, hemos construido una, a partir también de iniciativa de nuestros empleados, una cancha de fútbol. Hay cerca de 100 chicos de distintas edades que no tenían acceso al deporte, y a partir del deporte tenemos un espacio para generar una actividad lúdica, sana, recreativa, saludable, y que los aleja de otros contextos mucho más difíciles. El club de fútbol funciona, hemos trabajado en el parquizado de esa cancha, en el alambrado perimetral, y hoy funciona como una organización sin fines de lucro, donde más de 100 chicos practican deporte, más precisamente fútbol. Y como parte de esas iniciativas, siempre estamos proponiendo a nuestros colaboradores que nos presenten propuestas. Surgen estas y tantas otras más. Algunas son cortitas, vamos y hacemos la acción que venimos a desarrollar, y otros son proyectos a largo plazo, como estos que te comentaba.
Yo te escucho, Rodrigo, y pienso en varias cosas. Bueno, en primer lugar, esto de darle espacio, lugar a los colaboradores, porque yo siempre digo que el voluntariado es, te pones la camiseta de la empresa y te la tatuás cuando podés ver un proyecto plasmado en tu comunidad y lo hiciste a través de la empresa en la que trabajás, por un lado. Y por el otro lado, la importancia de tejer redes y de elegir a las organizaciones sociales ideales para cada proyecto, que me imagino que no es un proceso fácil, porque hay muchísimas organizaciones sociales, y de vuelta, otra vez, sale el tema de en un entorno tan amplio, porque si vos trabajás en un lugar, en una ciudad, digamos, bueno, identificás mucho más rápido que si trabajás en medio país. Elegir a esos aliados debe ser un proceso, imagino, serio y profundo, porque de ese aliado, muchas veces, en el aliado uno descansa, uno dice, bueno, a ver, cárgate al hombro junto con nosotros, pero bueno, pero sos mi socio estratégico, digo, fallás vos, fallo yo, ¿no? Digo,
absolutamente, y como punto adicional, somos muy exigentes en lo que buscamos de nuestros socios estratégicos, y a qué me refiero con exigentes. Queremos trazabilidad en todo el proceso. Claro. No queremos ser una empresa que aporte una suma de dinero a un proyecto que camine y lidere el socio estratégico. Vamos de la mano, vamos juntos al éxito. Si tenemos alguna dificultad, la resolvemos juntos, pero por sobre todas las cosas queremos seguir los resultados de nuestros programas, saber a qué chicos estamos capacitando, nombre, apellido, conocerlos, viajar, tomar un mate con ellos, y por eso también estos programas tienen, si querés, Alejandra, para Camusi, un gustito especial, porque tienen de mucho involucramiento por parte de quienes lo lideramos desde la sede central, pero también de nuestra gente en campo, que se los carga al hombro. Más allá del programa de voluntariado propiamente dicho, cuando arrancamos iniciativas de esta tipología, nuestros empleados que están en la localía, en el campo de acción, se la cargan al hombro, se la hacen propia. Y ahí es donde, como bien vos decís, la elección del socio estratégico tiene que cumplir ciertos requisitos. Por supuesto que hay toda una cuestión vinculada a la ética, a la integridad, a compliance, que se canaliza a través de la firma de documentación, sobre la cual también somos muy precisos, porque en definitiva están representando a Camusi y queremos que cualquier diálogo o interacción que tengan en representación de la compañía lo hagan cumpliendo con nuestro manual de ética. Pero después, con esto que te comentaba, ¿no? Siguiendo resultados, siendo muy precisos, porque es la manera en la que nos gusta trabajar, conocer cuáles son los impactos que estamos generando y quiénes son las personas detrás de cada uno de ellos. En ese recorrido tenemos vertientes de distinta tipología. sí, hablábamos de educación, pero por ejemplo, el año pasado nos sumergimos en el mundo de la cultura. Uh-huh. Entendíamos que también en el ámbito cultural podíamos hacer aportes y creamos algo que está atravesando ahora su segunda edición y acaba de ser recientemente lanzado, que es Energía Itinerante. Energía Itinerante es un concurso creado por Camusic para fomentar la cultura emergente de las distintas ciudades en donde estamos presentes. El año pasado fue Bahía Blanca, es un concurso mediante el cual los artistas, bandas, solistas, independientemente del género que desarrollen, nos mandan sus trabajos y van participando en una suerte de concurso hasta llegar a una gran final, con un premio que es básicamente el financiamiento de su primer disco en estudio. El año pasado lo hicimos en Bahía Blanca, este 2020 el gran desafío era poder migrar eso al plano digital, lo hemos migrado. Esta semana hemos relanzado Energía Itinerante segunda edición y ahora compiten la ciudad de Tandil contra las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, y ahí nuevamente...
Guante Madryn, perdón, pero Guante Madryn.
Confieso algo. El concurso lleva 8 horas vigente y ya el grueso de las bandas y solistas que se están anotando son de Puerto Madryn, así que tienen mucha...
Vamos, madre. Bueno, uno tiene su corazón allá.
¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que podemos hacer un aporte a la cultura local, a los músicos emergentes, que muchas veces no tienen los espacios para poder mostrar su arte. Bueno, en Energía Itinerante lo pueden hacer, y aquellos que logren llegar a la final y acceder al premio, poder financiar su primer disco en estudio para que su carrera siga despegando. Bueno, como verás, educación,
un trabajo enorme,
cultura, medio ambiente.
Por eso, sí. Un trabajo enorme, yo digo que vos, que nos estás mirando, digo, quizás no... No te imaginas que una empresa que distribuye gas, porque te lleva el gas a tu casa, tenga una amplitud de criterios de esta envergadura, donde, bueno, como ves, cultura, educación, comunidad, llevar luz a determinados parajes o localidades. Digo, hay que tener una gran apertura, hay que tener una gran conciencia social para... Porque bueno, tranquilamente uno podría decir, bueno, no, si es Camusi y su métier, por decirlo de alguna manera, es el gas, bueno, relacionamos todos los programas con el core del negocio. Sin embargo, si bien, o sea, todo se relaciona, ustedes ampliaron muchísimo toda esta llegada y todo este radar como para potenciar realmente todo y lograr, bueno, encajar todas las partes, digo yo, ¿no? Porque los colaboradores, los clientes, la comunidad, son esos grupos de interés que solo cuando están unidos hacen que el negocio funcione, porque en definitiva es como que todo mejora.
Absolutamente. Y hay un stakeholder adicional que no hemos nombrado y que para Camusi es sumamente importante, que es la cadena de valor. Imaginarás, Alejandra, que en esta inmensa geografía necesitamos de proveedores capacitados, disponibilidad de fuerza de trabajo en las distintas plazas en donde estamos presentes. Y ahí también tenemos un trabajo sumamente interesante desarrollado a través de nuestra gerencia de compras y abastecimiento para promover a los proveedores locales. Todas las obras que hemos desarrollado durante el 2019 por más de 2.400 millones de pesos han sido con proveedores locales. Camusi privilegia la contratación de proveedores locales. Los únicos proveedores que no son locales son los que nos proveen ciertos servicios tecnológicos que todos conocemos, sistemas operativos, de telefonía, etcétera, que necesariamente son extranjeros. El resto se compra mano de obra local, se adquiere y se licita mano de obra local y materiales locales. E incluso nuestra gerencia de abastecimiento tiene como parte de su política interna incorporar nuevos proveedores todos los años, y fija metas. Este año tenemos que incorporar 10 nuevos proveedores locales en Neuquén, en Plaza Huíncul, en Cutralcó, en Ushuaia, y ellos van fijando ese plan de trabajo para hacer más robusta nuestra cadena de valor, pero también acompañar a aquellos proveedores que necesitan de algún tipo de acompañamiento de una empresa como Camusi para poder seguir creciendo y desarrollándose. Por ejemplo, condiciones de pago diferenciales, adelantadas, etcétera, para que puedan hacer frente a obras que si no tienen el soporte económico de una empresa, quizás les sería muy difícil poder participar de una licitación. Por ejemplo, para la compra prematura de materiales para una futura obra. Bueno, ese trabajo también lo hacemos a través de nuestra organización para acompañar a esos proveedores, porque realmente, si bien uno imaginaría que en esta industria hay 4 o 5 grandes constructoras de gasoductos, también es importante tener a los proveedores locales que nos pueden hacer las extensiones de redes, obras mucho más chicas, en menor tiempo de plazo de ejecución, Y eso es parte también de nuestro trabajo de desarrollar esa cadena de valor y hacerla mucho más robusta para poder encontrar el proveedor que necesitamos para la obra que necesitamos hacer y en la plaza donde tenemos que hacerla.
Eso, el número de 1.700 lo amplía, no sé en cuánto lo multiplica, pero hay muchas personas y muchas familias que viven y que pueden afrontar su vida gracias a esto, a ser parte de una cadena de valor, como vos, me gusta la palabra que utilizas, robusta y sostenible. Bueno, y no puedo cerrar sin que me digas...
Y que sea economía local, ¿no?
Claro, por supuesto, desarrollar economías locales en un país como el nuestro, que a veces es tan complicado, tan difícil, o sea, ustedes lo viven en carne propia todo el tiempo, y en este contexto que estamos viviendo se vio mucho el tema, bueno, del famoso AMBA, y de todo lo que padecemos siendo parte del AMBA, porque bueno, ahora quizás la pandemia está como un poco más repartida, pero en un principio fue todo AMBA, porque estamos todos concentrados y no entendemos que mucha gente, digamos, no entiende que nuestro país es muy amplio y de vuelta hay mucha gente con diferentes formas de vida y eso es muy importante entenderlo, sobre todo a la hora de, bueno, de ver, si quieres entrar a camusigas.com.ar a ver el reporte, entender que hay mucho trabajo detrás. Y Rodrigo, antes de despedirnos, digo, ¿cuál es el gran desafío del gran 2020 que vino a romper, yo digo romper directamente la estantería, no la movió, rompió la estantería y caímos, porque caímos como pudimos cada uno y nos estamos levantando, suerte, pero está complicado el levantarse, el transformarse, de acuerdo al lugar donde uno trabaje, la transformación está más o menos complicada.
Sí, yo creo que, a ver, hay algo que me enorgullece de Camus, son varias cosas, pero hay una en particular que quiero destacar. Nosotros planificamos un 2020 con objetivos de organización cuando la pandemia no existía, y hoy, viéndolo 10 meses después, los objetivos siguen siendo los mismos. Es decir, el rumbo trazado sigue siendo exactamente el mismo. Adecuamos algún nivel de cumplimiento, de cierto objetivo, pero siguen siendo los mismos. Vamos hacia un camino de mayor digitalización, vamos a un camino de profundización de las acciones sociales que venimos desarrollando. Y ese tipo de objetivos que como organización nos trazamos no han cambiado. Y eso, la verdad, que me llena de orgullo porque... quizás uno podría entender que ante la dificultad las empresas cambiaron el rumbo y giraron para otro lado. No, nuestro horizonte está trazado. El objetivo en el plano de sustentabilidad y particularmente de cara a este segundo reporte que ya estamos empezando a trabajar, tiene que ver con integrar a nuestros stakeholders a la conversación. Es un trabajo que ya hemos venido haciendo con los socios estratégicos para el desarrollo de programas comunitarios, pero que a partir de esta segunda edición va a tener a todos los stakeholders dentro de ese diálogo para ver cuáles son las mejores acciones y programas de mejora que podemos ir implementando en cada uno de los puntos en donde estamos trabajando. Es decir, un diálogo mucho más enriquecedor con todos los stakeholders que forman parte de la organización y no ya un diálogo puertas adentro de Camusig. Yo creo que ese es el gran desafío para este año que comienza, o mejor dicho, para este segundo reporte que estamos comenzando a elaborar.
Bueno, la verdad que más completo creo que imposible. Hicimos un recorrido por todo el reporte, hicimos un recorrido por el ADN de la compañía, por quién es Camusi y quiénes son los que están dentro de la empresa. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer como
gracias,
siempre.
Gracias, Alejandra, por tu espacio más que generoso.
Te mando un cariño grande.
Gracias. Un beso.
Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi, estuvo aquí en Unirse para Fónica Play a través de Fónica News.